tell me something.
No, she had
Shialo.
Auspicia este capítulo Bradley Cooper
que ya tiene, ya está en postproducción de una película dirigida por él.
Ah, mira.
Protagonizada por él, que es
producida por él.
Drama.
Ay, pasame el wifi.
Homero.
Ah, no, pero ya lo tengo. No, pero no lo digas.
Ya lo tengo.
Nuestros seguidores.
Satán, episodio 3. Después le elegiremos el nombre al episodio.
Me gusta porque la primera la presenté yo, la segunda Juchi,
Lucía,
y la tercera Iván.
Ya la voy yo.
Sí, sí.
Bueno, episodio 3 de Mermelada de Satán, y vamos a empezar comentando un poco lo que vimos esta semana. Yo terminé de ver El Ángel, muy buena película, muy buena. Me dejó un poco... No me sorprendió tanto, pero estaba buena estéticamente, la fotografía. La verdad que es un director que hay que seguirle la carrera, Luis Ortega.
La arrancaste una semana y la terminaste otra.
Y la terminé el siguiente fin de semana. Pero no, está bien, está muy bien actuada. Está buena. Y después, ayer vi... a ver si me acuerdo el nombre porque es larguísimo. Extremely Wicked and Shockingly Evil and Vile.
A la mierda.
Ese es el nombre de una
película. Es el nombre de una película. Que es una película que trata sobre...
Traducción. Si se puede.
Extremadamente... Dar vos que sos traductor.
Ahora, ¿cómo es el nombre?
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
And vile. Sería algo así como extremadamente malvado.
Malvado y malicia.
Es como esa película de Steve Carrell que lleva Alexander y un día terrible. Sí, horrible, malo, muy malo.
Pero ese está basado en el título de un libro, así que
está. Sí.
Mermelada de Satán, un podcast malo, horriblemente malo. Terrible, una verga.
Bueno, y esta película de lo que trata es como de la relación entre Ted Bundy, que es como un asesino serial hiper célebre de los Estados Unidos.
¿Puede ser que esta es la que está Zac Efron?
Sí, es la de Zac Efron y Lily Collins. Es muy reciente esta película y no es muy llamativa, pero lo que está bien es que ellos, que son como niñes Disney, ambos...
¿Quién es Lily Collins?
Lily Collins es la hija de Phil Collins y es como una niña linda.
Ah, no es muy conocida.
Sí, es muy conocida. Pero el tema es que me parece que hacen un buen laburo como sacándose de encima todo el mote Disney. Me parece que está lo suficientemente bien actuada como para que te saques de la cabeza que son High School Musical y Lily Collins.
Claro.
Bueno,
Y
¿qué la dirige?
No, es X, porque la verdad es que no es un director que vos digas.
Pero es una película más bien independiente.
Sí, es una indie, o sea, es como muy el... Encima es muy interesante porque es una película sobre un asesino serial en la cual no se muestran asesinatos. Es muy relacional y es muy... Trata como del periodo donde al chabón lo meten preso por primera vez hasta que lo ejecutan.
Claro.
Y es como todo el proceso. Ahí tiene mucho de... O sea, de corte, de juicio la película.
Claro.
O sea, no es una película sino serial, sino es una película como muy relacional y de la relación de ellos. Y como el chabón es un psicópata, y o sea, y con Zac Efron, que es un chabón que es como muy encantador, está como perfectamente casteado para eso.
Es su Peter Lanzani.
Sí.
Ahí va, es el Peter Lanzani.
Es el Peter Lanzani de ellos.
En realidad me parece que Peter Lanzani es como que está tomado más en serio acá. Allá es como que el chabón hace solo comedias.
Sí.
Y ahora le pintó, siempre les pinta actor serio.
Sí. Es que acá las comedias de acá, que van a decir,
claro, lo que pasa es que acá son
compañeros
sí, no, así hacer comedia acá en cine es...
Es un peligro.
Es un desastre.
No, te mata la carrera.
Sí, total.
Son una mierda. No creo que haya buenas películas de comedia post argentinas del último tiempo.
Bueno, por ahí la
de... otra, medio comedia romántica quizás.
Que quizás el que está como muy vanagloriado como el rey de la comedia argentina es... Winograd, pero claro, bastante pero son misógino.
Sí, no sé si está misógino, pero...
Es.
Pues sí. O sea, son como recontra argentinas las películas, creo.
Bueno.
Y, por eso...
Claro.
Igual yo
ese nivel de misoginia. Ese nivel de misoginia, claro. Sí, no tiene buenas...
Porcelino, buenas, todo.
La primera de Winograd es buena, que se llama Cara de Queso.
Sí.
Está buena.
Bueno, supongo que yo esa película no la vi, pero recuerdo una escena que están en una habitación, que creo que están como en un country o algo así, ¿no?
Sí.
Transcurre.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo que la escena transcurre como una habitación, hay camas cuchetas y está Martín Piroyansky, puede ser,
con Silverberg.
Julieta Silverberg. Y básicamente la está intentando obligar a que le chupe la pija.
Ah,
o sea, pero tipo... forcing, o sea, con la está tipo
agarrando
con la mano. Y es como que en su momento es una imagen que como que me quedó porque no vi la película, no sé por qué recuerdo esa imagen. Y hoy es como que digo, esto no está bueno.
Madre, aparte tenían 15 años.
Sí, no, es tremendo, es que es un horror el chabón ese.
Cuando yo pienso comedia argentina, pienso tipo Suar, lo veo para mi mujer, ¿entendés?
Bueno,
o
sí.
Franchella. Pero viste Franchella como que ahora...
Franchella
es como ya se olvidó de su pasado, recontra misógino y asqueroso, y ahora viste como que... No sé, es actor serio.
Se va a caer. Se van a caer porque los vamos a ir a Titán.
Se va a morir.
Lo vamos a empujar.
Lo vamos a empujar.
Brandon y Franchella en cualquier momento.
No, es joven todavía. Bueno, Lucía, ¿qué viste esta semana?
Yo vi dos cosas. Ninguna de las dos la terminé de ver. Hice un Guido Style.
Se sumó alguien, ¿eh?
A ver, ¿quién se sumó?
Mamá.
Lisa Camano, hola, gracias por sumarte a esta transmisión.
Se sumó Lidia.
Se sumó Bradley Cooper. Bueno, yo me vi una película que es muy clásica, que es Critters, del 86.
Glitter.
Que es nada, qué sé yo, es una comedia de los 80,
claro.
El clásico. Unos bichitos que están en el espacio y que se escapan de una nave espacial y vienen a la Tierra y se comen a la gente.
Es una película que llega después de Goonies. Bueno, de Goonies, no, de Gremlins.
Creo que viene después de Gremlins. ¿De qué año es Gremlins?
Y es también 80.
80 y pocos. Bueno, este es el 86.
Claro.
Creo que son menos contemporáneas.
Mucho menos presupuesto que Gremlins.
Sí, no, Gremlins es Spielberg. Sí.
Claro, no, esta es más actores, nadie, es así como familia rubia hegemónica.
Sí. Sí,
y
sí,
vienen los bichitos y se comen todo.
Y también después de eso viene toda la serie de Trolls. Troll 2, obra maestra.
Si no vieron
Troll 2, sí. Busquen en YouTube. Porque...
¿Vos sabés que yo esa película, Gremlins, es del 84? Así que esta tiene que haber sido como una especie de respuesta.
Claro,
a
Gremlins, total.
A Gremlins.
Los bichos son mucho más
indie, más barata a Gremlins.
Sí, obviamente, viste que es como que siempre está la pionera y después atrás vienen las... como las
reciclajes.
Claro, como la cadena de ensamble de Ford. O sea, atrás vienen los demás productos.
Sí, total.
Eso pasa un montón en el cine comercial, que por año hay siempre una película así que es como medio llegando a tan que no es tan como de presupuesto gigante, y atrás de esa viene una de otra productora también de la misma talla, que es igual, idéntica. La que más me viene a la mente es una que es Ataque a la Casa Blanca, que hay una con Gerard Butler y el mismo año la misma película con Channing Tatum, pero son idénticas, son del mismo año.
O sea, acá hay dos fenómenos. Primero está el fenómeno...
Hollywood.
No, ambas son Hollywood. Pero está el primer fenómeno que es... hay una película que tiene mucho éxito.
Sí.
Por ejemplo, Actividad Paranormal.
Claro.
Y sale Actividad Paranormal y detrás de ella, detrás de ese éxito que se hizo una película con... no sé, $100,000 y logró hacer 200 millones de dólares en la taquilla... Atrás de eso empiezan Actividad Paranormal 2, 3, 4, sí. 5, hasta la 8. Después empieza Evento Paranormal.
Total.
Y empiezan como, o sea, es el mismo póster con la misma tipografía,
claro.
Con un nombre
ligeramente distinto.
Ligeramente distinto. Ese fenómeno es como que ya lo conocemos mucho y que también pasa con las adaptaciones del cine oriental, como después del Anillo, sí, o el Aro, como La Llamada, como le quieran decir.
Aparece Llamada Perdida.
Aparecen como un montón
de advertencia, baby.
Claro. Y después está el fenómeno. Productoras están haciendo al mismo tiempo, están desarrollando proyectos muy similares.
Pero por
entonces,
una cuestión de que
o sea, llevar una película adelante lleva años de producción y de financiación y qué sé yo, de juntar la plata. Y pasa de que cuando una productora se entera de que la otra está por estrenar la misma película, tienen que salir a competir al mismo tiempo, porque si no es como que mi película no la puedo cajonear para estrenarla dentro de 10 años porque gasté un montón de plata en actores, en producción, etc. Entonces se estrenan películas como, no sé, ¿cómo se llama? Blancanieves y El Cazador.
Claro.
Ah, y, ¿cómo se llamaba la de...? Bueno, hay una que es de Lily Collins.
Pero que es mucho más...
Con Julia Roberts. Pero, digamos, es como que vos decís, ¿necesitábamos el mismo verano dos películas de Blancanieves? O sea, el enfoque es distinto.
Bueno.
Porque una es como más cazador y qué sé yo.
Perdón, ahí nuestra única oyente espectadora, Lisa, nos dice Impacto Profundo y Armagedón. Dos películas que son
sí,
exactamente iguales.
Y son
año.
Mismo año, mismo...
Ahí se da
probablemente.
Bueno,
lo que vos decís también es de la caída de Olympus, no sé qué, sí, Has Fallen. Sí. Después la, no sé qué, La Casa Blanca. Son también ejemplos de eso.
A mí me hace acordar. Bueno, igual esas salieron con un año de diferencia, pero A Quiet Place y Bird Box. Que
sí,
claro, en realidad las produjeron
y ahora
a la
Silence.
Silence es tan parecida.
Silence.
Que ahí es como que vos decís lo que Bird Box es a. ¿Qué es? A la vista.
Claro.
A Quiet Place es al sonido, pero Silence es literalmente sonido.
Claro, ¿no? Sonido. Pero en realidad malísima. Quiet Place, creo que la producción fue al mismo tiempo que, que Bird Box, pero
sí.
Parece que Bird Box se copió, ¿viste?
Sí, parece, pero porque aparte fue más shot, es una mierda.
Lo que pasa es que Bird Box está basada en una novela, entonces
sí,
no sabes
claro.
El huevo de la gallina, a quién copió a quién.
Yo creo que
Bird Box
agarró como una fama a esa película, como que debe ser una de las más vistas.
Es una. O sea, creo que está a tope con Triple Frontera, pero también. Triple Frontera es una de las películas más vistas de Netflix, pero lo que pasa es que tiene 6 chabones en el cast. O sea, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Head. O sea, hay 6 chabones. Y vos decís, ponele. Porque Netflix no suele revelar sus números. Pero esta película, ponele en las primeras 6 semanas, fue vista en 80 millones de dólares.
No,
o sea, por 80 millones de cuentas, pues se sabe que la gente comparte contraseñas y qué sé yo. Y Bird Box fue vista por 80 millones de hogares en las primeras 4 semanas.
Claro.
Pero el fenómeno, o sea, es Sandra Bullock.
Sí.
Pero el tema es Sandra Bullock.
Memes.
Sandra Bullock sola. Se llevó puesto una película con 6 chabones, porque o sea, la relación costo-producto, digamos, es como que vos decís, es mucho más caro contratar a 6 chabones que a una sola mina. Igual Sandra Bullock es la mejor paga de Hollywood, ¿no? Pero, digamos, es como el poder del cine de género, ¿no? Como que lleva, mucha más gente mira cine de género que quizás cine de acción.
Sí, una película más autoral, seguro.
Sí.
Yo lo que vi esta semana, también hablando de Netflix, es una serie que empecé a ver que es nueva, de terror, que se llama Chambers. Y me hace reflexionar un poco acerca de la serie de terror. Yo la verdad que empecé a verla y me gustó mucho. Tiene una fotografía muy linda, o sea, hasta el capítulo. Vi 4 capítulos y la fotografía hasta ahora como que se mantiene en su nivel, como que está bastante bien. No en comparación con el primer capítulo, creo, porque es como...
Un buen piloto.
Un muy buen piloto. Tiene un muy buen piloto esa serie. Te deja como muy manija y como pensando. También pensando mucho en la fotografía, en la dirección, quién la dirigió, todo, como que decís, esta serie va a ser la mejor del año, ponele. Y no tuvo mucha repercusión y creo que me voy dando cuenta por qué, porque viene como decayendo bastante. A partir del tercer capítulo ya te das cuenta como que todo lo que viene construyendo al principio lo están estirando. Hay tramas, subtramas, por lo general subtramas que no van a ningún lado y que no generan... tienen que ver, pero como que no te atrapan. Son personajes que están metidos, que son como las típicas, sí, típicas situaciones, como así, medio de familia, como que generan que la situación vaya avanzando.
Yo siento que eso es lo que pasa cuando una historia que la podrían resolver en una película de una hora y media, la tratan de estirar en una serie, 8 capítulos, 5 así.
Bueno, también pasa mucho en Netflix, que es... que ponele, yo amo muchísimo el concepto miniserie, yo amo las cosas de HBO o por ahí de Showtime o algunas cosas que son como de 8 capítulos, ponele las Fargo, las Penny Dreadful,
y eso apunta a calidad.
O sea, True Detective, son como 8 capítulos de una hora y ya está, no son 13 de 45 minutos.
Bueno, Ryan Doll, ¿la vieron?
Sí. Ah, esa la quiero ver.
Buenísimo. Ah, yo la amo.
Y son tipo 8 capítulos de 20 minutos.
Sí, también en Netflix.
Excelente.
Sí, sí, sí.
Otra serie que viene a colación de esto, de la serie de terror, que es también un poco, va por el lado de la miniserie, es, ¿cómo se llama? La de Silent, ¿cómo era? La de la casa.
De Haunting.
Haunting o Hill House. Que también es del año pasado y esa está mucho mejor que Chambers.
Sí.
A esa serie sí le fue bien, sí la vio mucha gente.
Sí.
Y está buena. Esa serie sí está buena.
Y con lo que estamos, con respecto a lo que estamos hablando también, digamos, a ver, yo porque soy como un seguidor bastante acérrimo de Mike Flanagan, el creador y director de varios de los capítulos.
¿Qué dirigió también, aparte?
Hush, dirigió Before I Wake, dirigió Oculus.
Silence, ¿no?
¿Qué más dirigió?
La de la casa. La de la casa que se mete el chabón este, que la mina es muda.
Hush.
Ah, Hush se llama
se
esa.
Se llama Hush.
No sé por qué la tiene otro. ¿No?
Que trabaja la mujer ahí. Bueno, y también hizo la segunda de Ouija. Que es bastante mejor que la primera.
Ah, pero yo vi la primera.
No, la primera es como, qué dolor.
Qué dolor.
Qué pija.
Pija y Ouija 2.
Bueno, pero en esa serie lo que pasa es que yo, digamos, como me gustaba cómo estaba dirigida y contada y qué sé yo, no se te hacía tan insoportable el hecho de que fueran, creo que eran 13 capítulos o 10 capítulos.
Claro.
Pero yo me acuerdo que vos me habías dicho, Guido, que te había parecido como que estaba muy medio estirada.
Sí,
como
también.
Que sentías que sobraban algunas partes. Y nada, me parece que es un ejemplo de una serie que está como contada en muchos capítulos. Y
¿cuántos
que,
son? ¿10?
Sí, no me acuerdo si eran 10 o 12, no recuerdo, pero... cuestión que no me pareció que estaba como muy estirada, claro, al fin y al cabo.
Bueno, yo antes de que pasemos quiero contar de otra cosa que vi, que es una película brasilera de 2018 que se llama Exterminador, no lo voy a pronunciar como el culo. Exterminadores do Alem contra Aloira do Bañeiro, se llama la película. Que se traduciría...
Los Bañeros 4.
Los Bañeros 4.
Contra los Exterminadores.
Se traduciría como algo así como los Exterminadores del Más Allá contra la Rubia del Baño. Que la Rubia del Baño, la Aloira do Bañeiro, es la versión brasilera de Bloody Mary.
Ah, mirá.
Es como un fantasma que vos te metés al baño, tirás tres veces la cadena y decís tres cosas.
Tirás tres veces la cadena
y decís tres veces el nombre y que aparece en el espejo y te mata.
Ay, son tan latinoamericanos.
Y la película está dirigida por un señor que se llama Fabricio Vitar, que por lo que estoy averiguando hace como muchas comedias. La película es una comedia de terror. Tiene más de comedia que de terror. Y es muy mala, chicos. No la terminé de ver porque no tenía ganas.
No va.
Pero...
es como una no recomendación, entonces.
Es una no recomendación.
Vale, lo que dije.
A ver, ¿qué rescato? Me parece que la película, para ser cine latinoamericano, en general está hecho con 2 pesos con 50. Tenía una calidad que estaba muy copada. Tenía una calidad de foto que estaba muy copada. FX que estaba muy copada. O sea, visualmente estaba bien, pero, digamos, todo lo que era... Todo lo demás,
la
narrativa era como una copia de todas las películas norteamericanas de comedia con fantasmas y comedia con zombies, como al estilo de no sé, Zombieland, toda esa onda, ¿viste? Muy misógina, muy de la única mujer se muere a los 2 minutos y después se coge una vieja, ¿no? Como que no está buena.
Anticipamos ya, creo que un próximo capítulo de comedia de terror.
Sí.
Claramente, yo creo que tiene que estar ese capítulo dentro de la primera temporada, aunque sea.
Sí.
¿Cuándo va a terminar la primera temporada? ¿No?
¿Funcionamos como con temporadas?
Sí, tenemos temporadas.
Sí,
no,
bueno, que hacer.
No lo sé.
Es como cuando sumamos un nuevo refuerzo, tipo, es de temporada 2 y... se muere un personaje.
se muere
uno de nosotros.
Uno de nosotros.
Y aparece uno de nosotros.
Y nada, la historia, esta película se trata sobre tres youtubers, son youtubers, que tienen como un programa de cazafantasmas.
Tres podcasters,
que se llaman los Casa Asombrazoes. Las Asombrazoes vendrían a ser como apariciones.
Me mato, quiero ver esa película ya.
Y los contratan, los tipos no tienen un peso, los contratan para ir a una escuela a cazar a la Loira de Bañeiro. Bien. Y obviamente la Loira de Bañeiro aparece y los mata a todos y hay muchísima sangre.
Tengo
muchas ganas de esa película. Bueno, un buen spoiler.
Mírala, o sea, a mí no me pareció interesante.
La gente nos odia por los spoilers. En una de las respuestas que comentamos, porque nos pueden seguir en Instagram, ya que estamos, como Mermelada de Satán, y hacemos como encuestas, también le pedimos a la gente que nos hable. Y una de las cosas, uno de los comentarios que nos llegó es: no me spoileen películas de hace 30 años. Como, si no la viste, es una película de hace 30
Bradley
años.
Bradley Cooper muere.
Bueno, claro. Uy, no.
Ahí eso sí. Se corta.
Se ahorca.
Basta, yo no la vi.
Ahí sí que se pudrió todo, Mermelada Satán.
Mentira, ¿en serio?
No sé.
Bueno, podemos cortar esto.
Igual estamos transmitiendo en vivo. O sea,
claro, para las dos personas que nos están viendo.
Las dos personas que nos están viendo, perdón si les spoileamos.
Bueno, igual si conocés la canción de Lady Gaga, es como que bueno, ya listo, es todo lo que. Ya todo lo que es importante de esa película, ya
me voy a ahorcar al final. Me voy a ahorcar, me voy a ahorcar.
Me voy a estar riendo de un buen suicidio.
Bradley Cooper haciéndose en lugares. Yo creo que ya es el momento de cerrar con esta sección de qué vimos en la semana, como para pasar al.
Y bajar la persiana.
Bajar la persiana, claro, ya está, lo vimos. Bueno, el dice de Ivanchi, que
ir a saquear unos buenos supermercados.
¿De qué vamos a hablar en el episodio de?
Bueno, como lo anticipamos en el anterior capítulo de la novela de Satán, vamos a hablar como un poco de la idea del pueblo y del pueblo maldito. Y yo estuve haciendo como una investigación. Vamos a investigar.
Ivanchi investiga.
Y encontré un par de películas que no necesariamente es como que caen dentro de el, digamos, lo que es el pueblo maldito, sino como que son pueblos o ciudades pequeñas a los que le suceden como cosas muy horribles. Y tengo un par de ejemplos aquí. Que son, por ejemplo, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, clásico, de 1963, basado en una novela de Daphne du Maurier, que está, lean a esa mujer, que está muy bien. En ese caso, la ciudad de Bodegade, es como un pueblito en las afueras de Los Ángeles, Nueva York, no sé dónde carajo. No, de Los Ángeles, es California. Que de repente pinta y aparecen unos buenos pájaros y empiezan a atacar a la gente. Ese es como un ejemplo muy claro de la noción como de pueblo, de que hay algo que lo ataca y no necesariamente es como que se explica por qué.
Ajá.
También en la misma línea tenemos Village of the Damned, que es de John Carpenter, la de 1995.
Ya la venimos comentando,
pero también es esta cuestión como de que es la ciudad de Midwich.
Sí.
Y como que de repente un día es como que hay como un... Por incluso no lo llegan a explicar.
Claro.
Es como que hay un acercamiento de cámara hacia... O sea, como que viene desde el espacio o como desde el cielo, se va acercando la cámara al pueblo. Y de repente es como que pasa algo y
la gente
todo el mundo se desmaya. Y cuando se despiertan es como que todas las mujeres están tipo embarazadas.
De ahí sacó mucho casi prácticamente el puntapié de la trama de la serie esta también de Netflix, de Umbrella Academy.
No, igual esa serie está basada en un cómic.
¿En un cómic?
Que escribió Gerard Way, que es el cantante de Chemical Romance.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, se inspiró en...
Bueno,
seguramente, ¿eh?
¿A usted gustó esa serie?
A mí me gustó esa serie, sí. A ver, qué sé yo, es superhéroe. Para ser superhéroe me gustó, porque sí. Está más enfocada en el lado de la ciencia ficción.
Es como Netflix intentando agarrar algo de superhéroes porque se le pinchó todo lo de Marvel.
Sí, total. Como el cómic es de una empresa muy independiente y
sí, ¿viste? Más barato,
otro estilo, más barato, claro. Otro estilo nada que ver con Marvel y ese estilo superhéroe clásico, es más claro. Sci-fi con él.
Bueno, claramente John Carpenter es un autor que viene a traer este concepto de pueblo y de pueblo maldito, de pueblo como con algo que carga y como con algo que particularmente yo las películas que vi son, cuando estábamos hablando de Village, en, sí. En Halloween también, que si bien es como que es un asesino serial de Michael Myers, es como que la ciudad está como, o sea, Haddonfield está como bajo cierto manto, como de que hay algo como una extrañeza ahí.
Sí. Sí.
Para mí como si la ciudad, o sea, hubo un... Esto no es una spoiler, por favor, porque es 1978 la película. Pero ocurre algo en los primeros 5 minutos de la película.
Sí.
Que es que un niño hace algo a su hermana con un cuchillo.
No vamos a decir que.
No vamos a hablar de lo que sucedió con cierto cuchillo.
Pero parecía como que si ese hecho fuera fundacional del pueblo, digamos, ¿no?
Claro.
Como que 30 años después. Es, digamos, es lo que existe. Digamos, el pueblo existe en base a eso.
Igual, perdón, una pregunta. Haddonfield, el Halloween, más que un pueblo, es como una especie de suburbio,
sí.
De gente blanca,
sí.
Sí, sí, sí,
bien bueno. Acomodada, digamos, ¿no?
Claro, que también yo leí un algo, digamos, sobre el tema de los pueblos y qué sé yo, y los suburbios, que también todas estas historias están como muy seteadas en los 70s, uh-huh. Que, o sea, contexto sociopolítico es como post guerra de Vietnam, y es como, o sea, es el... Como digamos un poco la pérdida de fe del sí, sueño americano, claro. Como la muerte del sueño americano. Y esta cosa como de que bueno, perdimos la guerra, digamos también es el surgimiento de los primeros, las primeras sectas, los primeros cultos, claro. Y tal como cual. De los asesinos James, seriales, Manson, o sea es como esta cosa de repente tu vecino...
La sociedad está podrida.
La sociedad está podrida y de repente tu vecino puede aparecer con un cuchillo y matarte a vos y a tu familia.
Sí, y hay algo de eso que se ve también en el pueblo, en el suburbio Halloween, de que pues más allá de que esta chica esté como siendo perseguida por un asesino sí. Serial, nadie hace nada. Por eso sí, de que, claro. De que de salvarse su propio culo, por sí. Así decirlo, de los vecinos, de tratar de aparentar de que todo está piola, todo está bien, sí. Y de que no, bueno, no estamos en una amenaza, tratemos de como de mirar para otro claro. Lado. Es esto, sí. Es tal cual.
Sí, hay algo en esta cuestión del pueblo maldito, que es como que es el pueblo maldito en cierta forma, el pueblo
sí.
Pequeño, norteamericano, de gente blanca, de clase media, sí. Es como el último lugar del mundo en el que te vas a imaginar que sí. Va a pasar algo malo, la sí. Gente va ahí para estar segura, digamos,
tal
el
cual.
Suburbio, el pueblo.
Pueblo chico, infierno grande, pueblo se chico, podría llamar grande. Este,
sí,
este
para mí, sí.
Episodio. Y otra cosa que yo pensaba también es que estas películas que están como seteadas en los 70 y casi 80, es como que también son un poco el... Digamos, hay como cierta, no sé si romantización, pero es como que hoy por hoy la idea de pueblo ya no existe en el cine de terror porque, digamos, el pueblo dejó de existir. O sea,
claro.
¿Quién sabe? Pensaba también en Stepford Wives, que es esta película en la cual una fotógrafa se muda de Nueva York a Stepford con su familia y es como que tiene su mejor amiga o algo así, que es como la vecina, y van de esa casa, es como que conocen a todas las vecinas y hay un club de lectura.
Ajá.
Y hay como una sociedad de caballeros, hay como todo un montón de situaciones comunitarias que no existen más,
claro.
O sea, no, digamos, el concepto vecino murió,
claro.
Ya no existe, o sea, incluso pensándolo desde el punto de vista del cine, es como, antes era como... o sea, es como que me dice como cierto escalafón de como los círculos como concéntricos del terror. Y es como que antes por ahí era como... que son cosas que aún hoy siguen existiendo, ¿no?
Claro.
Pero es como que algo ataca al planeta, después algo ataca a mi ciudad o a mi pueblo.
Claro.
Y después es como que, si eso es la chica, es como un home invasion. Algo claro, ataca a mi casa, a mi familia.
Después, bueno, el terror psicológico.
Y después el terror... tanto el terror psicológico como... como el body horror, que es como algo me ataca a mí.
Claro.
Así que nada, bueno, los ejemplos que tengo son como, la mayoría son de los 70, por lo tanto es como que hay una predominancia tremenda de John Carpenter, que es un héroe en este lío.
Eso también es una cosita. También lo que me hace acordar, se me pasó la imagen por la cabeza, de un pueblo como donde todos se hacen los boludos y para tratar de mantener como apariencias, es Derry en It.
Sí.
It de... Bueno, poner la última de Les Hermanes Muschietti, sí. Pero más basada en la adaptación del libro, porque supuestamente, yo no lo leí, pero supuestamente eso está muy visible, como todo lo que es el pueblo de Riz, como un protagonista más dentro de la historia. Es una aldea donde prácticamente los adultos se hacen los boludos con todas las cosas que le están pasando a los niños, que es como el lugar donde más niños mueren
en todo el mundo,
qué sé yo.
Sí, bueno, incluso también es algo que también cabe destacar con respecto a la noción de pueblo, que es, como recién hablábamos de la muerte del pueblo, también es un poco la muerte de las estructuras tradicionales, ¿no? Como de... tu familia no te puede defender, la policía, o sea, en estas películas es como que no...
La policía no existe.
La policía no existe, sí. Y si existe es como que es inútil. Y es como que el Estado no está ahí para proteger a los individuos. Y nada, está bueno eso, particularmente en la película que vi anoche. Anoche vi The Fog, de Carpenter. Me cagué bastante, no sabía que era tan buena.
Es muy buena.
Y ahí es como que está muy presente el concepto de pueblo. Es Antonio Bay, el pueblo. Y está bueno también... porque en un momento mencionan Bodega Bay, hacen como una especie de como linkean a la ciudad de los pájaros.
Intertexto.
Un buen intertexto, un buen meta mensaje. Bueno, y si les parece, yo ahora cuando pasamos, ahora vamos a pasar a Guido, que tiene un ejemplo que vio él. Uh-huh. Y yo después al final voy a cerrar con una mini listita de pelis que está buena para ver.
Claro, como una.
Para ver que en las cuales el pueblo es como. Tiene cierta predominancia o es protagonista en la película.
Unas buenas recomendaciones.
Unas buenas recomendaciones.
Yo justo esta semana vi, tratando como de fijarme qué podría hablar en base al pueblo maldito, una película de año 66, 1966, de Mario Bava, que busqué, creo que no es considerada giallo, así como lo más... teniendo en cuenta las cosas más como comunes del giallo, que
representativa.
Claro, sí. A mí me pareció mucho más una película de terror gótico, que también la linkeo mucho con una película de hace un par de años de nuestro querido Guillermo del Toro,
Guillermo.
La Cumbre Escarlata.
Sí.
La vinculo mucho por sobre todo elementos como la niebla, la arquitectura,
sí.
Los personajes, la vestimenta. Hay un personaje en La Cumbre Escarlata que tiene la apariencia de quizás como el terror que... el personaje donde se encarna el terror en esta película, que es una niña que se llama Melissa. Como también vincularlo con el anterior capítulo que hablamos de niñas malditas,
sí.
Esta película se nos pasó, es Kill Baby Kill, la película de Mario Bava, que habla de una aldea que a principios del siglo XX está acechada por el espíritu de una niña muerta, que es esta niña que se llama Melissa. Y entonces cada persona que se le aparece Melissa es como así como una especie de cuento, ¿viste? Como una fábula.
Sí, sí.
Entonces a cada persona que se le aparece Melissa le pasa algo.
Claro.
A la aldea llega el protagonista de esta película, es un doctor que llega como para investigar y para saber qué está pasando, y todo el mundo como durante toda la película le dicen no te acerques a Villa Grabs. es hermosa por eso y por muchos detalles más, y sobre todo por esta ambientación que tiene y por la calidad de las cinematografías, como bien de la época. Es del año 66, como veníamos diciendo, un año justamente en el que Mario Bava, este maestro del cine de terror italiano, saca cuatro películas. O sea, fíjate, la producción de ese año era increíble por esos tiempos. El cine italiano de terror como que se mantenía como en un nivel muy alto. Financiado
por el Inca, ¿no?
Sí, por el Inca.
Por el Inca.
Había una producción muy interesante en esos tiempos, y es cuando surgen como los mayores clásicos del cine de terror italiano y del giallo, después de la mano de también de Dario Argento. Kill Baby Kill entonces es como mi recomendación dentro de las películas de Pueblo Maldito, Pueblo Chico Infierno Grande, sí. También de acerca de Villa Grabs, que se conocía como este pueblo.
Bueno, yo respecto a Pueblo Chico Infierno Grande quiero traer a colación un par de ejemplos actuales, porque ustedes en su mayoría dieron ejemplos de los años 60, 70.
Claro.
Y a mí me parece interesante pensar en las películas de lo que se llama la Cornetto Trilogy, ¿vieron?
Sí, cómo lo vamos a...
Acá amamos a Edgar Wright.
Edgar Wright es...
un montón. Edgar Wright es un director británico que hizo estas tres películas con dos actores de comedia británicos muy conocidos, que son Simon Pegg y
Nick Frost.
Y aunque las películas, si no me equivoco, creo que las guionaron ellos dos. No sé si las guionó Wright, sí. Pero me parece que Simon Pegg estuvo involucrado en el guion.
Simon Pegg suele escribir, Wright sí. Edgar seguramente estuvo ahí.
Y bueno, y lo que me doy cuenta es que en estas tres películas de esta trilogía, que son Shaun of the Dead, The World's End y
Hot Fuzz,
está súper presente esto del pueblo chico, infierno grande. Digamos, en Shaun of the Dead por ahí no tanto, Shaun of the Dead es una película zombie, digamos, comedia de zombies, pero sí transcurre en un pueblo, y el tipo lo que quiere hacer, el protagonista que está encarnado por Simon Pegg, es... digamos, viendo todo lo que está ocurriendo alrededor, toda la masacre, toda la muerte, lo único que puede pensar el tipo es en ir a agarrar a su novia y tomarse una birra, una pinta al
pub.
Era
más o menos de ese...
Y como esa cuestión de mantener la calma y mantener mi rutina de pueblo de todos los días, a pesar de que mi alrededor está lleno de zombies.
Tal cual, y eso de la dejadez, ¿viste? Y de los personajes, como, hay una secuencia muy linda que, esto es lo que más se destaca para mí de las películas de Edgar Wright, el modo en que están filmadas y la minuciosidad, o sea, es como la perfección misma, de que hay toda una secuencia al principio que es justamente un plano secuencia donde seguimos a Edgar Wright antes de que suceda el apocalipsis zombie, donde va a buscar el corneto, justamente el helado.
Claro, va a buscar el helado
y entonces se cruza a todos los mismos personajes que después se cruza cuando sucede el apocalipsis zombie, pero están todos como en la misma situación en la que están como cotidianamente, como
mundano,
es así,
sí, aburrido,
es tal cual, eso es como
además
un detalle.
Además el tipo
genial.
Trabaja como en atención al público, tiene un trabajo de mierda, odia su vida, todo muy mediocre, clase media británica, eso me resultó muy interesante.
Muy bueno.
Y después en las otras dos películas de esta trilogía, de la trilogía Cornetto, digamos, se nota muchísimo más esto. Hot Fuzz es una película acerca de dos policías, bueno, un policía encarnado justamente por Simon Pegg, que llega a un pueblo chiquitito, el cual se da cuenta de que pasan cosas raras, y finalmente, obviamente, bueno, no voy a spoilear, pero nos damos cuenta de que hay...
Bradley Cooper muere.
Nos damos cuenta de que hay una tramoya compleja detrás de cómo se organiza el pueblo. Y por último, en The World's End, que para mi gusto es una de las más interesantes en cuanto a desarrollo de personajes. Es la más interesante en cuanto a desarrollo de personajes. Bradley Cooper muere
en todas las películas. Muere Bradley Cooper ahorcado.
En esta película Simon Pegg encarna a un sujeto que es como un rockero que ya pasó de onda hace mucho tiempo y que se quiere reunir con sus amigos de la adolescencia para hacer lo que llaman un pub crawl, que es ir a tomar a distintos bares toda la noche, ir a 12 bares.
Sí.
Entonces el tipo, él y sus amigos eran los amigos del pueblo, los amigos del pueblito, que después cada uno se fue del pueblo a vivir a las ciudades grandes. El tipo los trae de vuelta y cuando llegan al pueblo se dan cuenta de que de nuevo están pasando cosas raras en el pueblo, la gente se comporta raro, hay cosas que no están bien. Y después, bueno, nos enteramos de que hay cositas que están pasando.
Cositas raras todo el tiempo.
Aliens y demás.
Y con Bradley Cooper.
Y me parece, o sea, me da la sensación a mí de que Edgar Wright es un director que toma muchos elementos del cine viejo, del cine clásico.
Sí, sí.
De los 70 y 80 en su propio cine. Lo podemos ver en Continuum. Como es un director muy clásico.
La última, Baby Driver, también. Baby Driver también. Yo entre esas tres, con la que más me quedo es con Shaun of the Dead.
Yo la única que vi fue Shaun of the Dead.
Bueno, a mí World's End me gusta muchísimo.
Esas dos por delante, yo creo que las ves hoy, pues son
Mirá, son muy buenas.
Para mí la peor.
Igual ahora voy a
ver.
Hatfields, le encuentro como ese espíritu recontra clase B.
Sí.
Que me encanta. Tiene unas muertes.
De pelea.
Me encanta Hot Fuzz. Y también, bueno, algo de lo que. También para destacar del cine de.
De
Edgar Wright, es el montaje y el uso este.
Sí, tiene un gran montaje de
Wright. Unas secuencias que son impresionantes. Sí. Es un cine recontra para disfrutar.
Bueno, yo recuerdo, nada que ver, pero yo recuerdo haber visto un buen video en YouTube en el cual hablaban de la pobreza de cine en la comedia.
Yo vi ese video y que muestran que el plano de la birra.
Sí, que es como que hablan de la pobreza en cómo se cuenta el cine yankee, digamos, la comedia de Judd Apatow, que es como muy poner la cámara y ver cómo se mueven los personajes, y es como que está más ligado a la improvisación, y como que dan el ejemplo de este director Edgar Wright, como que es alguien que utiliza la cámara para contar cómicamente
justamente es la comparación es entre el nuevo cine americano nuevo cine cómico americano, sí, que es como toda la camada de Steve Carell, Seth Rogen, sí, Judd Apatow, como veníamos diciendo, y claro, Edgar Wright, claro, rompiéndoles el culo.
Sí, el nuevo cine
es la cinematografía pura.
Lo que pasa es que ponele Edgar Wright, me parece que lo que hace bien es que él es realizador audiovisual, o sea, él es director.
Sí,
Simon Pegg y las personas con las que colabora a nivel guión, sí vienen de la comedia. Entonces ahí hay como un balance muy copado. Sí. En cambio, es como que los de, o sea, Judd Apatow y qué sé yo,
son todos comediantes.
O sea, son comediantes que hacen cine, no,
no son
directores
que hacen comedia. Totalmente.
Entonces es como que te quedas como muy esperando algo que no aparece en las películas.
Son películas
como
muy largas también.
Sí, sí, son largas y son esto que vos decís.
Yo las banco,
cámara
no,
y.
Yo hay algunas que banco, pero yo. Tomate, yo daba pata, yo ya soy una persona que ya me parece que quedó muy 2000.
Puede ser.
Que creo que este chabón puede seguirla trabajando, porque me parece de que digamos, sabe contar. Pero lo que hace Judd Apatow es muy 2000. O sea, hay una película de Judd Apatow hoy, es como.
Sí, queda fuera de.
Sí, creo que por eso es como que se dedicó más a producir a otras personas últimamente, porque sí, claro, es como que él ya le quedó miedo.
¿Cuáles son esas recomendaciones que tenés para?
Antes
de cerrar, yo tengo ganas de contar una cosa más, que es algo que me parece muy interesante traer a colación a raíz de esta cuestión del pueblo chico, infierno grande, que es, no es una película ni es una serie, es un podcast. Que salió, empezó a transmitir creo que en 2012-2013, es un podcast que se volvió muy de culto en Estados Unidos, que se llama Welcome to Night Vale. Uh-huh. Y dicen que Frecuencia Killian está copiado de Welcome to Night Vale.
Ah, mirá, la serie de acá en Argentina, ya la he visto acá en Argentina.
No sé, no conozco.
Frecuencia Killian es una serie que está en Netflix, que es animada. Y que, bueno, ahora voy a contar qué es Welcome to Night Vale. Sí. Este podcast, la gente que tiene ganas de escuchar un podcast en inglés lo puede buscar, están subidos todos los capítulos a internet. Es un podcast que está presentado como si fuera el noticiero radial de una ciudad muy chiquitita en Estados Unidos que se llama Night Vale, que vendría a ser como el Valle Nocturno. Y está, digamos, hay un personaje que es el locutor, y lo que va haciendo es contarte las noticias de la ciudad y las cosas que van pasando. La ciudad es totalmente delirante, digamos.
Claro.
Las noticias son, por ejemplo, no podés entrar al parque porque los aliens te abducen, ¿entendés? Como cosas así.
Sí, sí.
Recuerden que a partir de las 22 horas está terminantemente prohibido salir de sus casas a causa de la limpieza general. El que sea encontrado afuera será exterminado.
Está bueno, Hitler.
Pero como cosas de ese estilo, digamos, hay aliens, sí, hay una nube gigante en el cielo que tira rayos mortales que le lava el cerebro a la gente. Es como que ciencia ficción al palo, pura ciencia ficción, y además es graciosa, tiene comedia, tiene de todo. El podcast es larguísimo, duró muchos años, tiene un montón de episodios, y no sé si todavía no lo siguen haciendo. Uh-huh. Después empezó a complejizar, empezó a haber más personajes, etcétera, etcétera. Sí. Y se volvió súper de culto en su momento porque nunca había aparecido una cosa de este estilo, digamos. Un podcast radial que presente una ficción tan compleja, medio lovecraftiana, en cierta
claro
forma.
¿Cómo se llama?
Welcome to Night Vale.
Welcome to Night Vale.
Eso.
Bueno, para ir cerrando, yo voy a hacer las recomendaciones de esta columna que fue Pueblo Chico, Infierno Grande. Bueno, habíamos mencionado Los pájaros de Hitchcock, Village of the Damned, que creo que esa película se llamó El pueblo de los malditos, ¿no? Sí, ¿puede ser? The Fog, que es literalmente que es la niebla, también de Carpenter, es de 1980. Y tenemos una película que está muy buena, que es de 1988, que se llama The Blob, o The Blob, que es muy interesante, pues es como si fuera que, como algo intergaláctico, como un alien, pero es como un chicle rosa.
Sí, bueno, es un remake de una película
de
los 50.
Sí, de una película de los 50 también, que está muy presente el concepto de pueblo. Y después tengo un par de ejemplos que son quizás más actuales. Silent Hill del 2006, que es una película basada en un videojuego. También está, o sea, literalmente la película se llama como la ciudad está maldita. Y después tenemos, que quizás no encaja tanto, pero me gusta mucho esta película y la quiero recomendar, que es 30 días de noche, que es del año 2007.
Ah, buenísima.
Que está seteada en la de vampiros, sí. Que está seteada en Alaska. Y no necesariamente es un pueblo maldito, pero es un pueblo, sí, que le pasan cosas.
Esa película es buenísima.
Es muy buena esa película. Y bueno, creo que hasta ahí.
Antes de cerrar, quiero hacer una recomendación más. Sí. Es una película que es una de mis películas top 5 películas favoritas de toda la historia.
Ojo.
Que es The Wicker Man.
Ah, perdón. Esta es la columna de clásicos.
La columna de clásicos.
Columna de clásicos. Sí. Sí.
Queríamos bajar la persiana, si no fue clásico.
Claro, ¿no? Tiene que tener su presentación la columna de clásicos, por
bueno,
favor.
La columna de clásicos.
La voz de ¡ay, chingos!
La columna de clásicos de esta semana presenta una película que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que se llama The Wicker Man, que se traduciría como El hombre de mimbre en castellano. Es una película de 1973, el director se llama Robin Hardy. La película tiene una versión de los años 2000 con Nicolas Cage, que es pésima, es una de las peores películas de la historia, supuestamente.
Vos sabés que esa película, yo recuerdo haberla visto como de más de chico, sí, y me ha dado miedo, pero no, porque no sabía nada de cine.
Sí.
El famoso Not the Beast, Not the Beast.
Bueno, vos sabés que eso ya como mi cerebro lo revolvió.
Ah, mirá, qué loco. Sí. Yo lo banco a muerte a Nicolas Cage.
Sí, yo lo banco.
Pero hace cosas malas a veces.
Sí. No, pero está bien que
es un actor de método. Sí. No, en serio,
pobre.
El chabón está completamente limado y hace, cuando encarna a sus personajes, se mete mucho en la piel, sí, de ellos, y lo que a nosotros nos parece bizarro y termina generando miles de memes por todos lados.
Sí.
El chabón lo hace como de
el chabón está
es su pasión,
esa.
Es
sí.
Eso.
Sí.
Yo lo banco a muerte.
Sí.
Mandy es la mejor película del año pasado.
Sí. Bueno, estamos planeando tu columna.
Y entonces, esta película de Wicker Man es, a mi gusto, una película excelente, que cuenta la historia de un detective de la Scotland Yard que lo mandan a una islita muy chiquitita en el norte de Escocia, en la cual desapareció una nena. Uh-huh. Y el hombre va a investigar la desaparición de la nena. Y se da cuenta de que hay cosas raras que están pasando en ese pueblo, por supuesto. Pero lo que más le llama la atención es que este pueblo parece exhibir conductas propias del paganismo precristiano, celta, podríamos decir,
sí,
que ya no se practicaban en ninguna otra parte del Reino Unido. Y empieza a sospechar que quizás esta niña no está desaparecida, porque nadie parece saber dónde está. Nadie
parece que le importa.
Nadie parece estar buscándola, digamos.
Claro.
A nadie le importa, ni la madre. Es más, va a visitar a la madre y la madre dice, no, mi hija no desapareció, sí, mi hija está allá. Y le muestra a otra nena que no es la hija, digamos. Bueno, obviamente esto toma un giro que va muy por el lado del paganismo y...
Mucho sexo, muchas buenas imágenes desnudos.
De gente desnuda. Y lo que me parece súper interesante de esta película, además de que hace
gente
toda una...
desnuda.
Además de que explota todas estas imágenes del paganismo y de la brujería, la película es un musical súper setentoso,
sí,
digamos, tiene un montón de números musicales con baile y con cosas...
Danza.
Y con danza y con imágenes y luces, colores,
sí,
me parece fascinante. Tiene una estética súper setentosa, esta cuestión de la, como la, me parece medio setentosa, como de la conexión con la naturaleza.
Sí, naturaleza, y, pasteles,
claro,
como todo muy blanquito.
Sí, sí, sí. Y la conexión también con el cuerpo, la revolución sexual de los años 70,
sí,
aparece muchísima gente desnuda que por ahí antes jamás se podría haber,
sí,
visto.
Ni ahora tampoco.
No, ahora tampoco, es verdad. Pero en esa época era mucho más,
sí,
revolucionario que ahora.
Claro.
Y nada, y la película, digamos, explota algo que a mí me parece extremadamente interesante, que es esto, que yo lo llamo, no sé si existe, pero yo lo llamo como el terror folk, que es como,
claro,
el... tratamos siempre a lo folclórico como algo extraño, como algo sí. que está fuera de nuestra cultura occidental. Y acá esta película lo lleva al extremo, digamos, como hasta qué punto esta gente rara, esta gente pagana, esta gente que está en contacto con su cultura tradicional,
sí, con su cuerpo
y con su cultura puede ser peligrosa, digamos. Y es algo que lo vemos mucho quizás en el cine de Estados Unidos, más en lo que es el terror redneck. Pero acá está esto, está explotada esta cuestión como de la cultura pagana, como si fuera algo peligroso y casi satánico.
Sí.
Me parece una película súper recomendable que todos tenemos que ver.
Bueno, atado a eso, en septiembre se estrena Midsommar, que es como...
Esa
película hay que verla,
Es
el director de Hereditary, Ari Aster, y es como una especie de subversión de esta película de Wicker Man.
Hermoso. Ari Aster, después de esa película, después de Hereditary, despegó mal. Su carrera va a ser hermosa.
Igual yo estoy preparado para que esa película quizás sea mala, pero no.
Yo tengo una manija.
Sí, quiero verla igual.
Sí,
bueno, un buen teaser para la próxima. ¿De qué quieren hablar?
Yo tiro un teaser.
Dale.
A ver.
Casitas del horror de los Simpsons.
Me encanta.
Casitas del horror de los Simpsons.
El próximo episodio va a ser el especial Casitas del horror de los Simpsons.
Hay como 4 décadas. ¿Sabes qué podemos hacer? Deben haber por lo menos 30 años.
Ahora sí.
Como nos dividimos 10 y 10.
Ahí va, me gusta.
Ay, ¿a quién le toca la década chota?
Yo no quiero.
Para mí tenemos que hacer
tipo de kirchnerismo.
No, para mí la década perdida. Para mí tenemos que hacer cada uno tiene que vivir a
Nueva York. Soy recal.
Si no se dieron cuenta hasta ahora, cada uno tiene que traer como su episodio favorito.
Claro.
Y también podemos toptearlos. Hablar de cuáles son los
buenos toppings.
Sí.
Bueno, ahora vamos a terminar cantando todos a coro.
Nos pueden seguir en redes sociales como Mermelada de Satán, en Instagram
estamos en Spotify, en
iVoox, y no nos queda más que despedirnos. Somos Ivanchi, Luchi y Guichi. Agradecemos también a Jerónimo González Nim, nuestro operador de sonido, por así decirlo, editor, un genio, también nos dio la materia prima con la que podemos generar que estas voces traspasen
el espacio
la estratosfera
y desde ahí
traspasen la luz, que pueden llegar a sus casas en barrios más seguros. Esto ha sido Mermelada de Satán, amigos.
Próximamente por Radio Disney.
Hasta el próximo capítulo.